Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Si algo hemos constatado en este día, en este lunes de enero, es que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tiene muy bien aprendida la lección. También que el expresidente fugado Puigdemont tiene asesores. Y le asesoran bien en su interés, claro. Pero el magistrado del Supremo le ha visto la jugada y le ha dicho que no tiene prisa, que todo tiene su momento y que cada día tiene su afán, y que hoy no tocaba, y que no era el día para emitir una nueva orden de detención europea, la euroorden sobre Puigdemont, que esta mañana ha vuelto a montar el circo y ha dado una conferencia en la Universidad de Copenhague, capital de Dinamarca. Por cierto, el Código Penal de Dinamarca dice que el delito de rebelión conlleva la cadena perpetua. Aquí 30 años. Al abandonar Bélgica, la Fiscalía había solicitado al juez que reactivase la euroorden de detención, pero el juez Llarena, a pesar de encontrar razonable la petición del Ministerio Fiscal, la pospone un momento no necesariamente lejano. Matiz relevante del juez. Pero hoy no. En el auto da dos razones para ello. La primera es que Puigdemont busca esta detención. O sea, busca que le hagan penalti. Para entendernos. Prueba de ello es que se ha jactado de su desplazamiento. Quiere ser detenido para forzar un contexto en el que pueda delegar su voto, como si estuviera en una situación de incapacidad legal permanente como el encarcelado Junqueras, que es una vía que abrió el propio juez Llarena. Y Puigdemont ha querido colarse por esa puerta, y Llarena le ha visto la jugada. Hoy no. Y la segunda razón es evitar que Puigdemont se ha entregado a España por menos delitos por los que se investiga, que son los de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación, por las diferencias lógicas entre las distintas legislaciones europeas, algo que ya ocurrió en Bélgica. Es decir, que en cualquier caso, el juez ha visto la jugada y va a esperar. Puigdemont está asesorado, pero el juez ya se sabe todo lo que va a pasar, o por lo menos está demostrando con sus autos que tiene la estrategia clara, que es proteger el proceso y que nadie pueda encontrar vías para derribar ese proceso en un recurso en los tribunales europeos. Que esté el proceso con todas las garantías. A lo mejor esas decisiones del juez no son convenientes políticamente, pero es que es otro poder del Estado. Y el juez está a lo suyo. El expresidente fugado tiene previsto volver mañana a Bruselas. Antes se va a reunir con los tres diputados de las Islas Feroe, que además de un equipo de fútbol que juega de vez en cuando contra España, pues tiene diputados independentistas. Ya saben que es una república dentro del reino de Dinamarca. Es una cosa extraña que hay ahí, que juega la Eurocopa y el Mundial en la fase de grupos. Que son los únicos que han querido recibirle las Islas Feroe. Que habitualmente a Puigdemont le está pasando esto. Que le recibe gente que está contra los sistemas. Como pasó en Flandes. Cuyos amigos son filonazis o la ultraderecha italiana. En las Islas Feroe, por cierto, hay un referéndum ya de autodeterminación, pero acorde con la legislación del país, debe ser porque en Dinamarca están un poco cansados de las Islas Feroe. Esto es algo que no termina de entender Puigdemont, que todo se puede hacer conforme a la ley, y en España lo suyo no está dentro de la ley, está fuera. Esta mañana ha dado esa conferencia en la Universidad de Copenhague.
Ningún país europeo encontraría aceptable tal persecución a un gobierno elegido democráticamente, pero en España la sombra de Franco es todavía muy larga.
Estará hablando por él, que él no cumple la ley y por eso ve sombras, no por otra razón. Pero ya está bien, 40 años después que va a cumplir esta democracia, 40 años de constitución, de sacar el espectro del dictador para sostener una posición política. Entonces es que no se tiene nada más que un ridículo permanente. Ahí sigue anclado. Ha intentado bajarle del burro y se ha encontrado con la horma de su zapato la directora del Centro de Política Europea del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague, Marlene Wind, una de las politólogas con más prestigio del norte de Europa, en Dinamarca. Le ha recordado que en España hay una democracia, una constitución, un Estado más descentralizado que el alemán y con una Cataluña región muy rica, y le ha acusado, y lo ha tenido que escuchar, se ha ido a Dinamarca para que le digan que lo que quiere es balcanizar Europa, y ya saben ustedes cómo acabó lo de los Balcanes, y le ha dicho que la democracia no es votar solamente. Antes, para votar, hay que respetar la ley. Aun con todo esto ha ocurrido lo que ya se esperaba. Al mismo tiempo que Puigdemont recibía esta lección en Copenhague y montaba el circo e insultaba a España, hablando de Franco, e insultaba a la democracia española, el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, hacía su papel. Los que escucharon un cambio de tono el día de su toma de posesión tienen que ponerse un sonotone, porque no escucharon bien. Y eso le ocurrió al PP de Cataluña y al PSC, que escucharon un cambio de tono, porque este señor no se subía al estrado y daba un mitin supremacista como dio Ernest Maragall. Este se callaba. Este dijo bonitas palabras llenas de almíbar y al final propone a Puigdemont como candidato a la investidura.
Que soc conscient de la situació personal i judicial.
Soy consciente de la situación personal y judicial del señor Puigdemont, consciente de la advertencia que pesa sobre él. Asimismo, soy consciente de su absoluta legitimidad para ser candidato.
De la seva absoluta legitimitat per a ser candidat. La possibilitat d'afrontar aquesta investidura, doncs?
La possibilitat d'afrontar esta investidura es una cuestión política. Tal como dije al iniciar mi cargo, la política ha de estar en el centro de todo y esto implica, por encima de todas las cosas, diálogo.
Las cosas, diálogo.
Torrent es presidente del Parlamento Autonómico porque lo ha negociado con Puigdemont, porque se fue a Bruselas con Marta Rovira, compañera de Esquerra Republicana, a negociar el reparto del poder en Cataluña. Torrent estuvo en la manifestación en la que se acosó a la Guardia Civil la noche del 20 y el 21 de septiembre en el Paseo de Gracia de Barcelona frente a la Consejería de Economía. No tiene otro tono. Propone un candidato huido de la justicia con un informe de los letrados que rechaza una investidura a distancia. Estamos en lo mismo. Ha retomado el sistema de comunicación el señor Torrent, también con el presidente del gobierno, al que le ha mandado una carta. Se ofrece como mediador, dice, mediador de parte. Le pide un encuentro al mismo tiempo que le facilite la visita a los políticos presos, como si fuera esta la competencia del presidente del gobierno, que para eso está el director de la prisión correspondiente o de las prisiones correspondientes. Le pide Torrent a Rajoy que le reciba para iniciar la legislatura con la mayor normalidad democrática, y lo dice quien acaba de proponer a un prófugo de la justicia. Esa normalidad está en manos de este señor, que sería tan simple como proponer un candidato independentista, que no está huido y que no está pendiente de juicio. Rajoy no recibe la carta y por el momento el gobierno no va a recurrir la candidatura de Puigdemont, solo intervendrá en caso de intentarlo a distancia, que es la única forma que tiene de intentarlo, con lo cual el gobierno intervendrá. Más allá de las cuestiones de Cataluña, en este lunes son reseñables las palabras del padre Diana Kerr y la madre de los pequeños de Córdoba, Ruth y José, asesinados por su padre esta mañana aquí en la cadena COPE con Herrera.
Y ese sería el deseo de nuestros hijos, que nuestros políticos se conciencien de que están ahí porque existe una ciudadanía cuya voz les debe de vincular a la hora de tomar sus decisiones. Esto no es un caladero de votos.
Por mí, por mis hijos, no hay más remedio que levantarse y seguir. Lo que pasa que es un daño permanente para toda la vida.
Ya han recogido 1.200.000 firmas en tan solo 4 días. La campaña más exitosa hasta el momento, según Change.org, para pedir que no se derogue la prisión permanente revisable que está incluida en el actual Código Penal por el actual gobierno del Partido Popular. PSOE y Podemos quieren derogar la prisión permanente revisable. Y Ciudadanos se abstiene. Se abstiene porque no sabemos cuál es su posición al respecto. Pero para delitos tan graves, en casos como los que acabamos de escuchar, a lo mejor conviene que se quede como está el Código Penal, para proteger la seguridad de otras familias y evitar más víctimas. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El Fondo Monetario Internacional baja la previsión de crecimiento para España.
Por la incertidumbre política a causa de Cataluña, la fija en el 2,4% para este año, una décima menos de lo previsto en octubre. Somos la única de las economías avanzadas que no se revisa al alza.
El sueldo de los funcionarios subirá aunque no haya presupuestos.
Así lo ha asegurado el ministro de Hacienda. Adelanta que se va a incrementar más del 1% que ya subió el año pasado y que va a seguir en esa línea conforme se consolide la recuperación económica.
El AVE Madrid-Castellón sufre una avería con Rajoy a bordo en su viaje inaugural.
Por un problema en el cambio de vía, ha llegado con una media hora de retraso. Viajaba una amplia representación institucional. A partir de mañana comienzan los viajes comerciales.
El Senado de Estados Unidos aprueba reabrir la Administración Federal.
Estaba cerrada desde la madrugada del sábado por no aprobarse los presupuestos. Se ha dado una prórroga de fondos hasta el 8 de febrero. Esto ha provocado el cierre de museos, parques nacionales y demás edificios burocráticos.
Se dispara la violencia en México.
En 2017 hubo 29.000 asesinatos, más de 70 al día. Son los peores datos desde que hay registros. Además, se cometieron 1.200 secuestros y casi 13.000 violaciones.
Se entrega un tercer menor por el asesinato de dos ancianos en Bilbao.
Tiene 16 años. Otros dos acusados de 14 han ingresado hoy en un centro de menores. Asesinaron a la pareja de octogenarios aparentemente tras robar en su casa.
Detenido en Alicante un histórico capo de la mafia italiana.
Se trata de Fausto Pellegrinetti, huido desde hace 25 años. Se le buscaba internacionalmente por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Vivía en una zona de lujo de la ciudad bajo una identidad falsa.
Muere un porteador en la valla de Melilla.
Otros dos han resultado heridos tras quedar atrapados en los tornos durante una avalancha de personas que intentaban cruzar el paso. Esa parte de la frontera permanece cerrada.
El sector de la música en España sigue creciendo.
2017 cerró con ventas en positivo por cuarto año consecutivo. Suben los suscriptores a plataformas de pago con más de 1,5 millones de usuarios. El disco más vendido fue de Pablo Alborán, la canción más escuchada, Despacito, de Fonsi.
Y también crece el sector taurino.
Entre festejos tradicionales y populares como encierros, más de 25 millones de personas asistieron a espectáculos taurinos el año pasado. El lugar que más espectadores registró fue Las Ventas, con 1 millón de asistentes.
Pepe Domingo Castaño, Premio Bravo de Radio 2017.
Nuestro compañero y animador de Tiempo de Juego ha sido premiado por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. En la categoría de prensa ha ganado Antonio Pampliega, en televisión Sergio Martín y en la categoría especial Julián del Olmo.
Deportes Fútbol, hoy se termina la jornada de Liga.
A partir de las 9, Eibar y Málaga se ven las caras en Ipurúa. Mañana además comienza la vuelta de los cuartos de final de Copa del Rey con el Sevilla Atlético de Madrid. En tenis, Djokovic ha caído en el Open de Australia y mañana Rafa Nadal juega los cuartos frente a Marin Cilic.
El tiempo, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Mañana martes los cielos estarán nublados en Galicia, área cantábrica y los Pirineos, donde podrá haber algunas lluvias débiles al comienzo de la jornada. En el resto del país, pocas nubes o cielos despejados. Las temperaturas bajan en la zona mediterránea y en el noroeste, suben en el resto de la península, salvo en Canarias, donde se mantienen. Atención con las fuertes rachas de viento que habrá a lo largo del día en Castellón, noreste de Girona y litoral de Tarragona.
En la Dirección General de Tráfico está Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora continúan las complicaciones en las carreteras españolas. En Madrid encontramos dificultades de entrada en la A2 en el acceso al M30, también dificultades para salir en la A2 en el acceso a IFEMA, en la A3 en Rivas hacia Madrid, hacia Valencia, en la A5 en Alcorcón y Móstoles hacia Badajoz y en la A42 en Parla. También encontramos circulación lenta en ambos sentidos, en la A4 en Getafe y Pinto y en la A6 en Las Rozas y El Plantío. En la M40 ahora mismo encontramos complicaciones en varios tramos. Y si circulan por Barcelona, sepan que van a encontrar retenciones en la B10 y en la B20 hacia el Nudo de la Trinidad y en esta misma vía, en Badalona, hacia Mataró. En Girona se ha abierto el tráfico en la GIV4082 a la altura de Alp en ambos sentidos. Esta carretera ha estado cortada al tráfico durante toda la tarde, pero ya se ha reabierto. En Málaga van a encontrar tráfico congestionado en la MA20 en el kilómetro 10 hacia Málaga Norte. Y en Zaragoza ahora mismo estamos pendientes de un accidente que se acaba de producir hace unos minutos en la 2 en el kilómetro 317 sentido Madrid. Mucha precaución si circulan por aquí porque van a encontrar tráfico lento. Y en esta misma vía, en la 2, recuerden que continúa en el kilómetro 322, en la salida de Mercazaragoza, dirección Barcelona, cortada por los trabajos de rescate de un camión accidentado esta tarde en el kilómetro 332. Por último, en Valencia van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital en la V21 en Alboraya. Y en el resto de las carreteras españolas ahora mismo se circula con total normalidad.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando en La Linterna, en la cadena COPE, por ejemplo, que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha salido al paso tras las críticas recibidas por su reunión secreta con la coordinadora general del PDCAT, de la antigua Convergencia, Marta Pascal, en Madrid. Asegura Pérez Rubalcaba que no lo comunicó a la dirección de su partido porque ya le habían puesto como un trapo Ricardo Rodríguez.
Está fuera de la primera línea, pero ha vuelto a saltar a escena tras hacerse público su encuentro con la coordinadora general del PDCAT, Marta Pascal. Tras esa cita, Alfredo Pérez Rubalcaba ha mostrado a las claras su malestar con la reacción de Ferraz.
La cosa se arregla muy fácilmente, coges el teléfono, ¿qué hay? Esto, ¿verdad que es fácil?
También puede haber llamado usted.
¿Para qué? Si ya estaba todo vendido, ¿sabes? Ya me habían puesto como un trapo. Nada, hombre, esto no... Ya está, oiga, ya está.
Sí le telefoneó Mikel Iceta, que contó con toda normalidad la reunión. En cualquier caso, Rubalcaba ha bromeado su paso por los desayunos de Televisión Española sobre el supuesto secretismo de la cita, restándole así trascendencia.
Es un hotel conocido de Madrid, en un bar, la gente entra y sale, con concepto de secreto tan peculiar, ¿no? Salvo poner un anuncio, ¿eh?
Alfredo Pérez Rubalcaba se ha dicho convencido de que Carles Puigdemont no será presidente de la Generalidad. Es más, cree que hay muchos independentistas que quieren que el Estado se encargue de frenar al líder de Junts per Catalunya.
Y los papeles que la policía impidió que los Mossos de Escuadra destruyeran en vísperas de la aplicación del artículo 155 en Cataluña siguen dando de sí. Fuentes de esa investigación confirman a la cadena COPE, como ha adelantado hoy el periódico de Cataluña, que entre ese material se encontraba una nota que desmiente la versión de la Generalitat y de los Mossos. Sí había una nota de los Estados Unidos alertando de la posibilidad de un atentado en Barcelona, en las Ramblas. Y hay más. Entre ese material se prueba que la policía autonómica recibió indicaciones para evitar el control de las comunicaciones en torno al 1 de octubre, Juan Fernando Baño.
Hay órdenes de servicio en manos de la juez Lamela de la Audiencia Nacional en las que se prueba que algunos Mossos y mandos utilizaron sus teléfonos móviles a la hora de recibir o dar órdenes el 1 de octubre de dudosa legalidad. Evitaron así quedar grabados por el sistema WordNet que registra todas las comunicaciones en este ámbito dentro de la Generalitat. Así lo aseguran la COPE fuentes de esa investigación. Es uno de los datos contenidos en un primer informe de más de 400 folios que fue entregado en la audiencia por la Policía Nacional el pasado 18 de diciembre. Ese informe solo recoge una parte mínima del voluminoso material que se incautó a los Mossos cuando pretendían destruirlo el 26 de octubre. Los papeles de San Adrià, dicen nuestras fuentes en la investigación, van a dar para mucho y para muchos juzgados. Hay asuntos que exceden la causa por sedición que sigue la juez Lamela contra el exmayor Trapero. Es el caso de los seguimientos que se hicieron desde el Departamento de Información del Cuerpo sobre personas contrarias al procés. Lo publica hoy La Razón. Nuestras fuentes lo confirman y añaden que incluso utilizaron en determinados casos un Apolo, un vehículo camuflado para grabar a su objetivo desde el interior del coche. También se manipularon, presuntamente, determinados albaranes sobre gastos reservados. Fueron destinados a asuntos distintos a los que figuran en esas notas.
Papeles que van a dar mucho de sí. Información confidencial ya.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información. Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás, Fernando?
Pues ahora mismo estoy en el Teatro del Liceo de Salamanca, que es un sitio precioso.
Sí.
Está, la verdad, lleno de gente, ha venido muchísima gente a vernos. Estoy en una nueva presentación en el Roadshow este que estamos haciendo del libro del desengaño, sin Federico Quevedo en esta ocasión, pero con el alcalde de la ciudad y, bueno, yo diría que el próximo presidente de la Junta, ya sé que esto es secreto, pero en fin, aquí se puede decir, Alfonso Fernández Mañueco.
Señor Fernández Mañueco, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alcalde de Salamanca y presidente del PP en Castilla y León, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, correcto.
Permítame un momento, Federico Quevedo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, y pedirles disculpas, pero motivos familiares me han impedido absolutamente poder estar ahí esta tarde, y bien que lo siento, de verdad. Pero, en fin, tengo que pedirle disculpas a toda la gente que está ahí, pero no he podido. Y, por supuesto, al alcalde de Salamanca y a mi compañero Fernando, pero no podía hoy estar.
Pues haz el favor de cubrir tu ausencia con una noticia. Venga, cuéntala. Que le va a interesar a los oyentes y al señor Fernández Mañueco también. Venga.
El sábado pasado, ya lo habíamos contado en lo conté el viernes, creo, se celebró una reunión la convocó por sorpresa y casi con urgencia la semana pasada, mientras además estaba todo el mundo aquí en Fitur, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con la Junta Directiva Regional, no solo con la Junta Directiva, sino con todos los presidentes locales y provinciales del partido en Galicia. Se celebró esa reunión el sábado por la mañana, a las 12:30 de la mañana, en Santiago de Compostela. Había mucha expectación entre los cargos del PP por ver de qué iba aquello. Era una reunión preparatoria de las elecciones municipales autonómicas fundamentalmente Feijóo dijo dos cosas. Una, que se iba a implicar al 100% en esa campaña de las elecciones municipales autonómicas, en un sentido en el que por lo menos los presentes lo interpretaron así, muy similar al de la última campaña de las elecciones autonómicas, es decir, va a hacer una campaña muy personalista y lejos, ¿te acuerdas que en algunos carteles los vimos, las siglas PP casi ni aparecían en la campaña? Pues parece ser que el tipo de campaña va a ser muy similar, muy centrada en las personas y menos en las siglas del partido. Y dos, y esto es lo interesante, que no dijeran mucho lo de si se va o no se va a Madrid, no vaya a ser que algunas cosas se estropen. Pues bueno, ahí quedó la cosa y la impresión que sacaron los presentes de esa reunión es que efectivamente después de esas elecciones municipales y autonómicas ese es el límite, digamos, o la línea roja o el punto donde partida para una operación en la que Feijóo podría ser el próximo candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Popular.
Pues aprovecho que sea el señor Fernández Mañueco. De esto que acaba de encontrar Federico Quevedo, yo le pregunto, ¿está pasando algo dentro del PP después de las elecciones en Cataluña, señor Fernández Mañueco? ¿El PP en toda España?
Bueno, yo creo que desde el Partido Popular lo que estamos haciendo es afrontar este momento, que es un momento complejo en España y también en nuestro partido, lo estamos afrontando con valentía. Es un momento para valientes, el Partido Popular en general y en particular el Partido Popular de Castilla y León es un partido de valientes. Y desde luego yo también soy una persona que voy a dar ese paso al frente, que yo creo que es un poco lo que está diciendo Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Como presidente regional del Partido Popular de Galicia, podemos estar hablando de las dos principales fuerzas políticas del Partido Popular, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y es estar haciendo política. Y la política consiste fundamentalmente en tres cosas. Una, en gestionar y gestionar bien. Eso, bueno, pues el Partido Popular parece que lo hacemos bien, pero no basta en el momento, en el mundo actual, solo la gestión. La política exige dar la cara con la gente, atender sus preocupaciones, sus respuestas y explicar, dar explicaciones de lo que estamos haciendo, comunicar mejor la gestión que estamos haciendo.
Está usted en la presentación del libro El desengaño, que han escrito Jauri y Quevedo. Las encuestas dicen que hay mucho desengaño entre los votantes del Partido Popular. ¿Hasta dónde va a llegar la pérdida de votos, según dicen las encuestas? ¿Usted cree que eso ha tocado techo ya después de Cataluña? ¿O, más fácil, por qué se está yendo el voto a Ciudadanos?
Vamos a ver. Las encuestas dicen muchas veces muchas cosas que luego, cuando llega el momento de votar, la realidad es otra. Yo le puedo traer encuestas en las que se daba mayoría absoluta al Partido Popular en las elecciones municipales de la ciudad de Salamanca y luego no hubo mayoría absoluta. O al revés, que nos daban como tercera fuerza política a nivel general y en las elecciones de diciembre del 2015, por poner un ejemplo, la circunscripción de Salamanca, fuimos la fuerza más votada con diferencia, sacamos dos escaños y en las de junio del 2016 todavía sacamos más diferencia y conseguimos un tercer escaño, tres el Partido Popular y uno el Partido Socialista. Lo que hay que dejar es, esto es una fotografía en un momento determinado. Hace un año cualquier persona hubiera dicho que el Partido Popular hubiera sacado mayoría absoluta en las elecciones municipales y autonómicas. Ahora todo el mundo parece que piensa lo contrario. Es tan voluble en estos momentos el electorado que lo que hay que dejar es que se repose y que se sedimente. Estamos hablando que queda un año y medio para esas elecciones municipales y autonómicas, y bueno, en un año y medio puede ocurrir de todo, en un sentido o en otro. Pueden ir las cosas a mejor, pueden ir las cosas todavía peor, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es reaccionar, y es lo que estamos haciendo a nivel nacional, y desde luego a mí la responsabilidad que me toca como presidente regional del Partido Popular es reaccionar y estar cerca a la gente. Mañana estoy en León con el presidente del Gobierno, que va a León. El miércoles estaré en Burgos y el viernes estaré en la provincia de Ávila, compatibilizando mis responsabilidades en la alcaldía de Salamanca, lógicamente.
Alfonso Fernández Mañuco, alcalde de Salamanca y presidente del PP en Castilla y León. Gracias por estar en La Linterna a esta hora de la tarde y dedicarnos unos minutos. Gracias y que le vaya bien.
Muchas gracias. Un placer. Un saludo.
Fernando Jáuregui, sigue con tus invitados.
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Adiós, Federico Quevedo. Hasta
adiós,
mañana.
Un saludo adiós, a todos. Adiós, adiós. Mañana.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El juez Llarena no ha picado el anzuelo de Puigdemont. Era demasiado fácil. Si el prófugo quiere votar en su propia investidura, no le va a quedar más remedio que regresar y entregarse. El magistrado ha hecho la estatua ante una provocación evidente que pretendía internacionalizar la causa contaminándola de interferencias electorales y ha preferido dejar que la instrucción siga su cauce. Llarena sabe que el caso acabará ante un tribunal europeo de apelación y pisa con cuidado de no alterar garantías políticas ni procesales. La investidura no es cosa suya, fue el candidato el que eligió ausentarse. Y aunque su auto contenga especulaciones discutibles sobre la aritmética parlamentaria, está redactado pensando más en Estrasburgo que en Barcelona o en Copenhague.
El comentario de La Linterna con la FIMA, Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.